En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a vuestro programa informativo, porque tenemos todos y todas que tener los pies en el suelo, conocer de primera mano lo que serán esos programas de gobierno a desarrollar una vez que finalicen estas elecciones municipales. Y entre ellos tenemos ganas de conocer las propuestas que nos presenta Adelante Huelva. Por eso saludamos antes que nada a la alcaldable, ¿verdad? La que podría ser la primera mujer alcalde de nuestra ciudad, Mónica Rossi. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Menchu. Y buenas tardes a todas las personas que nos estén escuchando.
Hablamos de hacer políticas desde la izquierda. Hablamos de muchísimas propuestas, un programa participativo que se ha desarrollado en asamblea abierta, recogiendo esas propuestas, esas demandas, necesidades, que muchas veces, bueno, cuando llegan, ¿verdad?, ese año de elecciones, queremos plasmar, ver plasmados y hacer realidad, materializados en nuestra ciudad. Por eso nos interesa, antes que nada, que nos comentes cómo habéis conformado esos ejes programáticos para desarrollar próximamente.
Bueno, pues lo hemos organizado en lo que nosotras, en la candidata, vamos, adelante Huelva, le hemos llamado la Huelva de colores, con seis ejes programáticos que están luego interrelacionados unos con otros, en base a seis colores: el rojo de la clase trabajadora y la economía al servicio de las personas, el naranja de los servicios públicos y la remunicipalización, el amarillo, el de la Huelva transparente, participativa y con memoria, el verde, el de la Huelva viva, viva y sostenible y saludable, el azul, una Huelva orgullosa de su identidad como ciudad, y el morado, el de la Huelva por la igualdad, el de la Huelva feminista, que busca la igualdad entre mujeres y hombres.
Ya hemos ido asistiendo ya a varios debates, los que se han realizado en la capital, entre ellos, bueno, pues como siempre, nosotros también barremos para casa, el que se produjo aquí en la Hispanidad, en el Colegio de la Hispanidad, al final esos 8 alcaldables que hicieron realidad esas respuestas que muchas veces, ¿verdad?, no se les da hueco, ese foro de infancia y adolescencia que tenía muchas ganas de entablar esa relación con la gestión política del gobierno de la capital. ¿Qué te pareció el encuentro?
Bueno, pues yo siempre valoro estos espacios en los que tienes que estar directamente respondiendo a preguntas de la ciudadanía, en este caso eran niños y niñas y adolescentes, pues como muy importantes y muy necesarios, porque es un cara a cara precisamente con la gente, y por tanto es donde también de alguna manera te ponen a prueba y te hacen, bueno, pues contar qué es lo que quieres hacer y explicar, que también es difícil explicar un programa electoral a niños y a niñas, aunque había también adultos, pero bueno, quienes hacían las preguntas eran ellos y ellas. Y además porque, yo lo decía ayer en el debate de Canal Sur, el trabajo que se está haciendo en el Distrito 5 fomentando la participación de la infancia y la juventud, yo pienso que es uno de los caminos a seguir, Porque es verdad que en el Ayuntamiento se ha trabajado esa participación de cara a los consejos, al pleno infantil, a conseguir que Huelva sea ciudad amiga de la infancia, pero se ha quedado demasiado, desde nuestro punto de vista, desde Adelante Huelva, pensamos que se ha quedado demasiado institucionalizado, y verdaderamente el trabajo que han hecho esos niños y esas niñas a lo largo de estos 4 años, donde se han ido eligiendo alcaldesas y alcaldes infantiles, realmente no ha trascendido, no ha tenido una trascendencia hacia los niños y niñas de los barrios de nuestra ciudad. Por lo tanto, eso hay que potenciarlo. Y pienso que pensamos que el camino es el trabajo que se está haciendo en el foro de infancia, en este caso. Yo, que he participado en el de familia e infancia antes de que el foro se creara, pues la verdad es que creo que estoy muy contenta, ¿no? Ya lo decía en una de las asambleas del distrito, porque creo que es la manera en que estos pequeñitos y estas pequeñitas, que el día de mañana son los que van a crecer y van a vivir en Huelva, pues vayan, sean a partir de estas experiencias de participación, pues los que se vayan interesando pues por la política, por lo que pasa en la ciudad, por las propuestas, por... Y bueno, ellos van a ser el futuro de Huelva, así que muy importante ese trabajo.
Trabajo además de responsabilidad ciudadana para que ellos también se den cuenta, ¿no?, de que la participación es importante en todos y cada una de las áreas de la vida.
Sí, además aquí hay una cosa que también me parece muy importante, y es que esas propuestas hay que tomarlas en serio. Quiero decir, de nada sirve que digamos que los niños y las niñas están trabajando muy bien, están haciendo esas preguntas, si aparte de que les respondamos, luego verdaderamente esas respuestas no se cumplen. Porque evidentemente no nos podemos quedar en el teatrillo, ¿no?, sino que hay que ir al fondo. Y bueno, pues si los niños y las niñas están planteando una serie de cuestiones, que la respuesta sea real.
Por eso también hoy mismo venís de ese encuentro con jóvenes. Los jóvenes también tienen muchas dudas, muchas preguntas que abordar de cara a las próximas elecciones municipales. ¿Cómo ha salido todo? ¿Qué habéis trasladado?
Pues mira, ha salido muy bien. Tenemos un candidato joven, que es Dani. Bueno, pues que vive las situaciones de cualquier chico o chica joven en la ciudad, de desempleo, de falta de recursos y prestaciones, y que ha trasladado esa realidad, porque, ya digo, la vive y es la que viven muchos chicos y muchas chicas en Huelva, y ha trasladado las medidas con la otra compañera, con Ana y con Alejandro, pues todas esas propuestas que llevamos en el programa, que nos parecen interesantes e importantes, como los planes de empleo juveniles. Tenemos una tasa de desempleo entre el 25 años y los 45 años de un 43%, que es muy elevada. El último dato que da el SAE en la ciudad de Huelva, me estoy refiriendo a datos locales. Y otra realidad, o trabajos muy precarios que impiden que los chicos y las chicas se puedan independizar, ¿no?, y realizar proyectos de vida. No hay recursos habitacionales, es decir, la vivienda, en un alquiler de una vivienda. Ana explicaba, bueno, su situación, que en función del trabajo que tenía, tenía que buscar una vivienda cada vez más barata, con los precios de los alquileres aumentando. Esa seguridad en movernos por las calles, las mujeres por las noches, las chicas que vuelven de, bueno, pues de salir, de divertirse. Y también esa falta de actividades culturales, de ocio, que llene la ciudad y que haga, bueno, pues que los chicos los fines de semana y las chicas pues puedan disfrutar de ese ocio alternativo, de otro tipo de música y otro tipo de culturas, ¿no? Que es lo que, bueno, pues planteamos en el programa. Y ya digo que va entroncado con el resto de los ejes, ¿no? Por eso hablamos pues de los buses nocturnos, de cara a ese sentido de seguridad que las chicas por las noches pues deben sentirse cuando vuelven a casa. Ana explicaba lo de los no lugares, es decir, hay zonas en Huelva que están muy oscuras, por las que no pasa nadie cuando vuelves a tu casa por la noche. No todo el mundo puede disponer de dinero para coger un taxi y volver a casa. Hay muchas chicas que vuelven andando, y bueno, pues es verdad que el sentimiento de inseguridad está ahí, ¿no? Hemos hablado de coeducación también, bueno, pues porque es verdad que los datos sobre violencia machista entre la gente joven son bastante preocupantes, con lo cual es un elemento que hay que abordar, y desde el ayuntamiento se puede hacer, no desde las aulas, que eso ya es la pata de educación, pero sí en esos espacios de ocio, en esos espacios culturales, de actividades culturales, pues ir introduciendo ese elemento tan importante de que los chicos y las chicas, bueno, pues son iguales, que es de lo que se trata y de lo que se habla en coeducación, ¿no?
Uh-huh. Llama la atención que desde Adelante Huelva, bueno, se dan esas iniciativas a poner en marcha próximamente. Se les da, bueno, pues visibilidad, se ve ya materializado. Por ejemplo, una de ellas, hablamos de concluir el Parque Moret como lugar de esparcimiento, de ocio, de disfrute. Hablamos de que en esta pasada legislatura todavía no tiene ni baño público.
Efectivamente, ahí estamos esperando que se lleve a cabo el proyecto EDUSI, que bueno, han pasado los 4 años y ahí está, ¿no? Esa inversión de 15 millones que llegaba de Europa, y han pasado los 4 años, el Parque Moré sigue estando como estaba, con necesidades acuciantes, por ejemplo, como la del aseo público. No habría que haber esperado a tener la iniciativa de EDUSI para hacer eso. Nosotras ya llevamos moción en el ayuntamiento para que en todos los parques, porque no es el único, en todos los parques de la ciudad hubiera aseos públicos, fuentes de agua potable, es decir, dotar de recursos los parques a nivel de ese tipo de servicios, y luego, bueno, pues también actividades culturales, de ocio, de deporte, que les den vida. Para nosotros es muy importante llenar la ciudad, hablamos de llenar la ciudad de vida. Y para llenar la ciudad de vida, que las familias, los niños, con sus niños, con sus niñas, puedan disfrutar de nuestra ciudad, pues evidentemente el ayuntamiento en eso tiene que tener una intervención muy contundente y ofrecer en esos espacios, igual que en otros, en los mismos barrios, pues espacios de donde la gente pueda ir a pasar un rato, divertirse y bueno, pues aprender y poco más. Es decir, que la gente pues pueda echar un día feliz con su familia, sin tener pues que comprarse entradas para ir a ver a no sé quién, o simplemente ir disfrutando y ocupando esos espacios y nuestros barrios, llenarlos de vida.
Por eso habláis de esas zonas verdes, que fueron el epicentro, ¿verdad?, de esa vida social.
Sí,
de la
ciudad. Así es, convertirlos en espacios multiuso. Bueno, pues eso, donde podamos, pues desde actividades musicales, actividades de teatro, actividades de deporte, bueno, no sé, podemos pensar en miles de cosas, porque se pueden hacer muchísimas cosas. Lo que hay es que tener la voluntad política de hacerlo, y además tener ese objetivo de realizar todas esas actividades, porque para nosotros, como decimos, es importante poner a las personas en el centro de la acción municipal. Y por tanto, cuando tú tienes esa perspectiva, cambia la manera en que abordas las políticas que quieres llevar a cabo, ¿no? En este caso es en los barrios y en todo lo demás igual.
Incluso en la protección, ¿verdad?, de señas de identidad importantes para los onubenses. Entre ellas hablamos de proteger ese monumento natural que son los cabezos. Hay que paralizar, hay que pelear por mantener esa, bueno, pues ese valor patrimonial que tenemos.
Efectivamente, yo creo que la ciudadanía de Huelva está ya muy cansada. Hemos tenido, bueno, ha pasado por el gobierno municipal, ha estado el PSOE, luego ha estado el PP 20 años. Hemos tenido 4 años con Gabriel Cruz, vuelta del PSOE, pero realmente ninguno de esos dos partidos, nadie se ha preocupado, ni siquiera en los momentos en que la ciudad ha tenido mayor riqueza, es decir, donde los ingresos que llegaban por esa boom urbanístico, que claro, que es que cuando tú te planteas la ciudad con ese modelo, evidentemente ingresas mucho dinero, pero luego cómo te lo gastas, ¿no? Y bueno, ahí tenemos el ejemplo de los restos arqueológicos de la Plaza de las Monjas, tenemos la Plaza de la Arqueología sin excavar, el plan parcial número 8 del seminario, que fue un destrozo lo que hicieron esas máquinas en un sitio que indicaba que éramos la ciudad más antigua de Occidente. Toda esa zona hay que investigar también, es decir, porque Huelva es una zona arqueológica, con lo cual ahí hay un potencial tremendo si sacamos esos restos a la luz y los ponemos al servicio de la economía propia de la ciudad. Con los cabezos pasa lo mismo, tienen una riqueza arqueológica, paleontológica y geológica, son únicos, con lo cual, bueno, pues nosotras nos hemos planteado, recogiendo esas demandas de la Plataforma Ciudadana Huelva Te Mira, hacer todo lo que esté en nuestras manos desde la gestión municipal para paralizar las construcciones de los cabezos. Y hay maneras, se pueden hacer, compensando suelo, o sea que las maneras están estudiadas y muy bien estudiadas. Es cuestión de voluntad política el llevarlas a cabo.
Y entre esas acciones, por supuesto, esos planes urbanísticos, ¿no? Habrá también que sentarse y debatir
Efectivamente, y dialogar. Tenemos que revisar también el plan general de ordenación urbana y hacerlo también desde esa participación que nosotros proponemos como uno de nuestros ejes vertebradores, que también nos diferencia del resto de grupos que se presentan a las elecciones municipales. Nosotros planteamos pues ese concepto que es la democracia participativa, donde la gente opina, decide. Por ejemplo, bueno, pues con ese plan de inversión anuales que queremos llevar para del presupuesto municipal para los barrios, en que quiere que nos gastemos el dinero y si técnicamente es posible, y si no lo es, pues ofrecer alternativas. Ese es el trabajo que nosotras queremos hacer. Y con el Plan General de Ordenación Urbana pues pasa igual. 4 años en los que hemos visto como Marimas de Lodiel, Gabriel Cruz, aparte, gracias a la presión popular y gracias a la presión de los grupos de oposición, de algunos de los grupos de oposición que hemos estado como martillos pilones, ¿no?, reclamando la entrega de las viviendas, de las 100 viviendas, en una zona que se ha quedado sin urbanizar. Y por otro lado, bueno, pues ahí va un centro de salud, el centro de salud de esa zona, de la zona de colonias marismas, porque, bueno, es el que nos queda por construir en la ciudad. Y luego queda el resto de las 200 o 300 viviendas por construir, para transformar precisamente esas unidades de ejecución de esa zona y terminar de unir la ciudad, ¿no?, por la parte noroeste, ¿no? Y bueno, dar además viviendas dignas. Uh-huh. Y que esas viviendas, por fin la gente de esa zona tenga esas viviendas dignas. Así que vamos a plantear con la Junta de Andalucía, que es la responsable, una parte importante que tiene la responsabilidad en esas viviendas, pues a pelear batalla para que pongamos, si no en estos 4 años no se pueden construir las viviendas, pero sí estar ahí machacando para que esa zona no caiga en el olvido. Uh-huh.
Y es verdad que al final la peor parte se la llevan los barrios periféricos, los barrios que estamos más limítrofes, ¿verdad?, al centro. Y sobre todo en cuanto a pobreza infantil, también datos hablan de los menores de 14 años en Huelva, tienen una tasa mucho más alta que el resto de España. Y hablamos de que desde lo municipal también se puede hacer mucho.
Efectivamente, eso es también otra de las carencias que hemos visto en este equipo de gobierno, bueno, porque, y además yo lo he dicho en muchos plenos, ¿no?, no se puede solo plantear una política asistencialista, esa no es la labor del ayuntamiento. Hay que trabajar en políticas de inclusión social, porque son las que verdaderamente luego dan efecto y hacen con un trabajo constante, con un trabajo a medio y largo plazo. Y además eso va entroncado, las situaciones de exclusión social vienen muchas veces dadas y en eso se ha aumentado por la falta de empleo, por la falta de trabajo, porque se tiene un trabajo muy precario, hoy día el trabajar no implica que tú puedas tener una vida digna. Entonces eso se ve mucho en los barrios periféricos. Familias que han tenido que volver con sus padres, nos contaban en una asociación de vecinos y de vecinas el otro día que estuvimos, y bueno, yo creo que eso se observa en cualquier barrio de la ciudad. Por lo tanto, hay que ser valientes y afrontar en materia asistencial lo que se puede hacer, pero sobre todo en otro tipo de políticas que faciliten que la gente no puede estar dependiendo solamente de las ayudas, porque además eso lleva a la gente también a vivir en algunos casos esa pobreza vergonzante, gente que ha tenido trabajo y que ha perdido su trabajo y pierde sus casas, con lo cual es todo un círculo. El plan de inclusión local, lo que es el plan que va también, digamos, a ser transversal, como nosotros decimos, es decir, cuando hablamos de transversalidad hablamos de que es un plan que va a estar marcando el resto del trabajo que se haga en las concejalías, cómo la gente de esos barrios y con esas carencias pues puede circular por la ciudad, ese empleo que necesita la gente para poder despegar, esa gente que tiene ideas pero que no encuentra dónde contarlas y que se les pueda ayudar, que nuestros niños, que esos niños y esas niñas puedan ir al cine, practicar deporte, leer, como cualquier otro niño o otra niña de nuestra ciudad. Y en el marco, sobre todo, de esa dignidad y de ser protagonista también de esos procesos de salida de esas situaciones. Yo sé que esto es complicado de explicar y de entender, pero es que ese es el marco y para nosotros es el único camino en el que las personas puedan ser partícipes, protagonistas y salir de esas situaciones. Necesitamos para eso pues reforzar servicios sociales. No se han reforzado los servicios sociales en esta ciudad, iba a decir en siglos, pero no voy a decir en siglos, pero es que tenemos los equipos totalmente saturados de trabajo, abordando cuestiones que son importantes, pero que impiden el desarrollo del trabajo que se hace en servicios sociales, de intervención con la familia, de intervención con la comunidad. No dan abasto, son muy pocos, por lo tanto hay que reforzar y tener una plantilla más, mucho más amplia en materia de servicios sociales. En el ayuntamiento también tenemos otro problema, y es que gracias a la ley Montoro, es la famosa ley Montoro, que obliga a los ayuntamientos a pagar la deuda bancaria por encima de todo, no podemos invertir el dinero en hacer otro tipo de políticas que redundan en el bienestar de la gente. Eso hay que protestar sí o sí, porque no podemos convertirnos en ayuntamientos que cada vez asumimos más competencias, porque bueno, legisla la comunidad autónoma, nos incorpora competencias, el Estado incorporamos competencias, pero nosotros no recibimos dinero. Es decir, la aportación del Estado de un 13% de la recaudación de los impuestos de todo el Estado. Eso es poquísimo para el nivel de competencia que tenemos asumido. Y esa ley, al final, lo que ha venido pues a favorecer a las entidades bancarias y no a las personas. Pero bueno, viniendo de un político del PP, a mí no me extraña. Y eso hay que pelearlo, eso hay que pelearlo. No podemos conformarnos solo con ir reduciendo deuda. Hay que reducir deuda, pero también hay que ser ayuntamientos protestones y rebeldes. Uh-huh. Y decirle al ministerio, mire usted, esto no puede seguir pasando, porque eso impide que podamos hacer otras políticas, ¿no? De todas maneras, también tú tienes tu presupuesto, y con ese presupuesto tú pones las prioridades, ¿no? Aquí hemos visto cómo se han puesto 14 millones de euros para el recreativo de Huelva, que nosotros planteábamos que se le preguntara a la gente, y se han dejado por detrás otras necesidades. Si hablamos de prioridades presupuestarias, o la partida de comunicación institucional, que de un año a otro hablamos de 80.000 euros y pasa a 275.000. ¿Por qué? Para gloria, yo digo que es para mayor gloria, ¿no?, de Gabriel Cruz. Cuando con ese dinero nosotros enmendamos ese presupuesto y dijimos, no, plan local de la mujer, plan local de accesibilidad. Es decir, una serie de cuestiones que son más importantes que no las entrevistas que o la prensa del propio ayuntamiento. Eso no es eso es baladí, porque además hoy con las redes sociales grabas vídeos con el móvil y tal. Eso se soluciona rápidamente.
¿Qué te ha aportado estos 4 años en la legislatura, allí en la corporación municipal, dentro y además, como bien dices, trasladando esas mociones en cada pleno?
Pues mira, lo primero, conocer muchísimo a la gente que ha venido a vernos. El trabajo en la oposición es un trabajo que está como más escondido, porque claro, tú no sales, ¿no?, o haces tus ruedas de prensa, presentas tus mociones, pero luego hay todo un trabajo de encuentros, de visitas, en la que la gente te demanda, te plantea sus situaciones. Entonces me ha aportado conocer a muchísima gente en Huelva y muchísimas necesidades, de sus necesidades. Por eso insisto yo tanto en poner a la persona en el centro de la acción municipal. No yo, la candidatura. Hablo de mí, pero somos
englobando.
El grupo, sí. Y por otro lado, he aprendido mucho de economía municipal, el funcionariado, el trabajo que hace los trabajadores y las trabajadoras del ayuntamiento, que son tan pocos, con tanta sobrecarga de trabajo. Yo, desde luego, para quitarse el sombrero con ellos y con ellas, de aquí sí quiero tener esas palabras, porque creo que se lo merecen, a pesar de que la gente se queja, ¿no? Pero bueno, es verdad que con tan pocos recursos ellos sí ponen su esfuerzo y su trabajo para dar esa respuesta, ¿no?, a la gente. Y bueno, pues ese conocimiento mucho más profundo de nuestra ciudad y el ver las oportunidades que tiene. Para mí eso es muy importante. Huelva es una ciudad que tiene muchísimos recursos pero que no los puede mostrar. Y creo que tenemos que sentirnos muy orgullosos de ser de Huelva, porque esa riqueza tan grande, poca gente de fuera nos conoce. Hay que ponernos pues como uno de los objetivos el tema de las infraestructuras, por un lado, es decir, hacer que verdaderamente ese tren de velocidad alta, que no AVE, llegue a Huelva. Hay que trabajar en esa REM del consorcio metropolitano. Hoy nos hacían esa petición los chicos y chicas jóvenes en la universidad, ¿no?, que nos conecte con la provincia. El tema medioambiental hay que abordarlo. Para nosotros es crucial recuperar la avenida Francisco Montenegro y declarar con esa declaración de suelos contaminados, y dar un impulso muy fuerte al órgano de participación y al comité de expertos con la universidad para abordar las alternativas que podemos como ciudad tener de cara a la eliminación de esas balsas de fosfoyeso que tanto afean nuestra ciudad y que además nos ponen en ese lugar tan, tan horrible de ser una de las ciudades más contaminadas de España y de Europa. Y una Huelva que mire por fin a su ría. Es decir, somos una ciudad que hemos crecido de espalda a la ría. No puede ser. Es decir, es que cualquier ciudad que tenga una ría tan bonita como la nuestra, que tenemos además enfrente ese paraje natural de Marismas del Odiel, eso hay que potenciarlo y hay que ponerlo al servicio de la gente, de la que nos visite y de nosotros mismos. Y para eso hay que ir planteándose esos mimbres que permitan que vayamos trabajando en esa línea de esa ciudad que mira orgullosa a su ría.
Todo eso lo podremos conseguir si votamos Adelante Huelva el próximo 26 de mayo.
Efectivamente, Menchu, sí, yo pido el voto porque creo que tenemos un proyecto serio, solvente y un proyecto valiente, en el que afrontamos de frente estas grandes dificultades que tiene nuestra ciudad, y lo hacemos pues con ganas, con ilusión, con mucha fuerza y desde el sentido común, pues, que nos da vivir las situaciones, las mismas situaciones que vive cualquier ciudadano o cualquier ciudadana de Huelva, porque venimos de nuestros barrios, o sea, conocemos perfectamente la realidad de nuestros vecinos, de nuestras vecinas, con lo cual no estamos inventándonos nada, y sobre todo porque es una demanda también que la ciudadanía nos ha hecho llegar y nos ha aportado a nuestro programa. Así que sí, yo creo que es importante que la gente se ilusione y que nos vote y que podamos pues demostrar que otra forma de hacer política es posible.
Y hablamos de políticas desde la izquierda, ¿verdad?, sin dejar a nadie atrás. Esta tarde una oportunidad más de ponernos en contacto con vuestro programa, ¿no?
Del Centro Social Lazareto nos han invitado a todos los representantes de las distintas candidaturas que nos presentamos a la Alcaldía de Huelva a las 7 de la tarde en el Centro Social, y bueno, pues lo ha organizado la plataforma de colectivo de Ligueral. Ya hace 4 años también estuvimos, y bueno, pues en la misma línea, ¿no?, que se hizo en el Distrito 5, de gente que quiere preguntar directamente qué es lo que queremos hacer y cómo lo vamos a hacer. Así que allí estaremos.
Exactamente. También depende, ¿verdad?, del ciudadano y ciudadana después no arrepentirse de no haber tomado la decisión.
Bueno, y también
más adecuada.
Que nos critiquen y nos llamen la atención si no hacemos las cosas.
Pero con conocimiento.
Sí, eso sí,
es
eso
lo que
sí,
queremos,
eso
hacer
sí.
Ese llamamiento,
eso sí.
Con la cita y, por supuesto, ¿no?, ir a votar el 26 de mayo, pero con conocimiento de causa a quién.
Efectivamente, sí que
votamos.
Animamos a la gente a que el 26 de mayo se vuelva a movilizar, como lo hice el 28 de abril, no solamente en lo que supone a la alcaldía, a los ayuntamientos, sino también a Europa. Es muy importante porque en Europa se deciden cosas que afectan a nuestras vidas cotidianas y afectan a las realidades municipales con esas normativas que se van implantando y que tenemos que ir cumpliendo los ayuntamientos. Por lo tanto, también es importante ese voto para las europeas, aparte del voto para las municipales.
No olvidemos que desde Bruselas, ¿verdad?, se lo logró paralizar ese proyecto de gas en Doñana, ¿no?, que tanto daño podía habernos hecho en nuestro medio ambiente.
Claro, efectivamente. Y previo a eso, el trabajo que hizo Izquierda Unida con la plataforma Primero Mesa de la Ría, luego Recupera tu Ría, cuando Mesa de la Ría se escinde, con el tema de Fertiberia y las balsas de Fofoyeso. Eso fue un trabajo
de
la ciudadanía que yo creo que poca gente recuerda, y fue gracias a, pues, a esa presencia de Izquierda Unida en Europa, que nos permite hacer ese enlace y, bueno, pues que permite precisamente que, bueno, pues que Fertiberia tuviera que cesar los vertidos, ¿no?
Ya hablaremos más adelante. De momento seguimos en campaña, ¿verdad, Mónica? Con mucha ilusión, mucha fuerza y muchas ganas.
Pues sí, con ganas, con ilusión, con fuerza y con muchísima esperanza. Nosotros queremos trasladar un mensaje de esperanza y de no resignación. No podemos resignarnos, porque la vida está en nuestras manos, es muy bonita, hay que disfrutarla y no nos podemos dejar resignar ni por los miedos ni por las angustias.
Muchas gracias, Mónica Rossi. Gracias, gracias a todos por su atención. Hasta pronto.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.